Dice así: así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, hablando de Jesucristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este versículo es sumamente importante en cuanto a lo que es la tradición de muchos, porque muchos malentienden lo que es un sacerdote. Aquí dice todo sacerdote, entonces está hablando de sacerdocio en general, el mismo concepto de sacerdote, el concepto del sacerdocio. Esto incluiría, obviamente está hablando de los sacerdotes que Dios puso, los sacerdotes que Dios puso. Estamos hablando de los hijos de Aarón, que eran sacerdotes puestos por Dios, y nadie más en toda la historia puede decir, especialmente entre los judíos, o sea, en la tradición del Antiguo Testamento, nadie más podrá decir que ellos son sacerdotes. Porque, obviamente, Dios dijo, Él había escogido esta línea, los hijos de Aarón, hermano de Moisés. Los hijos de Él eran sacerdotes y aparte de Él, nadie más podía ser. Habían sacerdotes del más alto Dios antes de Moisés, porque tenemos el ejemplo de Melquisedec, que fue un sacerdote puesto por Dios, obviamente. Y Jesucristo es un sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, fuera de la ley de Moisés, Jesucristo es un sacerdote. El mismo libro de Hebreos habla de este mismo punto, de que si estuviéramos bajo la ley de Moisés, Jesucristo no sería un sacerdote. No podría ser un sacerdote Cristo bajo la ley de Moisés, porque Jesús es del tribu de Judá. Y solamente los que eran hijos de Aarón, del tribu de Leví, podían ser sacerdotes para el Antiguo Testamento. Así que, esto demuestra algunas cosas. Uno, que que el Nuevo Testamento ha usurpado el lugar del Antiguo Testamento. Lo ha suplantado, porque sabemos que el Antiguo Testamento tenía estos como sacerdotes, y ahora Jesucristo es nuestro sacerdote, conforme al sacerdocio de Melquisedec. ¿Cuál sacerdocio no se menciona en el Antiguo Testamento bajo Moisés? Entonces sabemos que ya es antiguo el otro testamento. Y además también sabemos que por eso los sacerdotes hijos de Aarón ya no sirven, porque el Antiguo Testamento ya se envejeció, ya no sirven. Y los mismos judíos que en estos días, muy religiosos ellos, no todos, pero algunos de ellos tan religiosos, y están esperando el momento que encuentran su becerro rojo para poder sacrificarlo y purificar otra vez los nuevos sacerdotes, los que tienen apellido Cohen, quién sabe dónde ellos sacan sus ideas, pero la verdad es que mal entienden todo lo que ha pasado. Sabe lo que Dios ha hecho, porque aun si ellos encuentran su becerro rojo, no van a poder reinstituir el sacerdocio levítico. Esto tendrá que hacerlo Dios cuando Él quiera, en el futuro, si es que Él quiera. Lo que sabemos es que ahora tenemos un solo sacerdote, que es Jesucristo, aquel que es del tribu de Judá y que es del sacerdocio de Melquisedec. Pero sin llegar demasiado profundo ahí, nomás considera lo que es un sacerdote. La palabra sacerdote se explica solo. Y también es exactamente lo que enseña la Biblia acerca de esta cosa. Sacerdote viene de una palabra en latín. La primera palabra en latín es sacer, que es la misma raíz de nuestros otros palabras como sacrificio y sacramento, y tú sabes, esta palabra quiere decir sagrado, otra palabra que viene de esa misma cosa. Sagrado quiere decir algo santo, algo elevado, algo puro, algo bueno, algo especial y apartado y puro. Entonces, sacer, y luego la palabra dote, que viene de la palabra dar, o dare en latín, que significa dar. ¡Qué sorpresa! Quiere decir ofrecer. Entonces, la palabra sacerdote quiere decir uno que ofrece sacrificios, uno que ofrece lo sagrado. Quiere decir, un sacerdote es un hombre que ofrece sacrificios. Usted puede buscarlo en Hebreos capítulo 8 y en el versículo 4, versículo 3 dice, porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios. Ahora, ¿ves esa palabra pontífice? La Biblia en español utiliza estas dos palabras como sinónimos, pontífice y sacerdote. Pontífice es también una palabra latina que significa hacedor de puente. Es puente, usted puede verlo, quiere decir puente, o camino, también puede significar un camino, pero puente y hacedor, o facer, que quiere decir hacer en latín, hacedor de puente, o sea, un intermediario. Estas dos palabras son sinónimos y significan esta persona que es intermediario entre Dios y los hombres y ofrece sacrificios. Quiero que te fijas aquí lo que no es un sacerdote y lo que nunca ha sido un sacerdote. No es uno que perdona pecados. Y nunca lo fue. Tú puedes buscar en la Biblia desde el principio hasta el fin y no encuentras ni una sola vez que un sacerdote perdona pecados. ¿Cómo que el sacerdote tiene algún poder? Mira, los sacerdotes levíticos no perdonaban los pecados. Ellos nunca pensaron hacer alguna cosa para perdonar los pecados. Nunca fue eso parte de su descripción de empleo. Ellos no tenían esa función. Ni tampoco Melchizedek jamás perdonaba. Jamás se les pasó a la mente perdonar los pecados de nadie. Fíjate que el sacerdote nunca lo fue. No fue parte de su pensamiento. Los sacrificios que hacían tampoco podían quitar los pecados, y de esto es lo que se está tratando aquí en este versículo cuando dice, todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahora, quiere decir aquí la Biblia, ningún sacerdote puede quitar los pecados. Los sacerdotes nunca pudieron. Y los sacerdotes de hoy, de la cual la Biblia no menciona ni jamás se le pasa a la mente de un apóstol hablar de sacerdotes en la iglesia, no los hay. Sin embargo, si hubieran sacerdotes en la iglesia, no podrían quitar pecados. Porque dice la Biblia, aquí dice, todo sacerdote hace sacrificios repetidamente que no pueden quitar los pecados. Pero deben pensarlo. Aquellos que tienen sacerdotes hoy en su iglesia, que cuando la Biblia habla de la iglesia no menciona sacerdotes, habla de apóstoles que eran testigos de la resurrección de Jesucristo y era un número contado de ellos y ellos todos han muerto y lo único que tenemos ahora que pertenece a los apóstoles o a ese don de apostolado es la Biblia. Tenemos los escritos de los apóstoles y esta es nuestra autoridad, los escritos de los apóstoles. Y ellos nunca se llamaban sacerdotes. Y deben pensarlo porque la Biblia no utiliza palabras al azar o ligeramente. En la Biblia, si hubieran sacerdotes en la iglesia, nos hubiera dicho, habla de pastores, habla de diáconos, habla de ministros, habla de muchas cosas, pero no habla de sacerdotes. Y ni siquiera estamos metiéndonos en este error grande que tienen en que llaman a los sacerdotes padres. Porque Dios dijo, Cristo dijo aquí en Mateo 23, no llaméis a nadie vuestro Padre aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Obviamente hablando de Padre espiritual, no hablando de Padre carnal. Tú obviamente tienes un padre carnal aquí en la tierra, y a él tú le llamas padre, pero no debes llamar padre espiritual a nadie en la tierra. ¿Por qué? Un solo padre espiritual tenemos, el cual es Dios en el cielo, y esto es una prohibición, claro. Entonces hay muchos errores en cuanto a lo que llaman sacerdotes hoy en día. Hay primeramente un error de terminología. El error de terminología es que llaman sacerdote a una persona como un don en la iglesia, cuando en la Biblia jamás utiliza ese nombre. Nunca lo dice, nunca lo menciona, nunca hay ni siquiera el concepto de alguien en la iglesia para ofrecer sacrificios o para perdonar pecados. Es un error en terminología llamar a alguien sacerdote, y también un grande error en terminología cuando lo llaman padre o Santo Padre, cual la Biblia prohíbe hacer. Pero no solamente es un error de terminología, es un error también de práctica, porque los sacerdotes hoy en día tienen estas ordenanzas como que ellos creen que pueden levantar la custodia y decir palabras benditas y echar agua bendita y además perdonar pecados, dejar que la gente le lleguen y se hincan a ellos y hasta les besen las manos o les besen el anillo o que se pongan postrados a sus pies y les llaman padre o santo padre. Mira el error de esa práctica. Tengan cuidado cuando estás haciendo lo que la Biblia jamás manda hacer y cientos de veces prohíbe hacer. No llamar padre, no hincarse a ellos, no honrar a estos hombres de esa manera. Pero no solamente es un error de terminología y de práctica, es un error de moral. Porque ¿quién hubiera pensado que llegue a la mente de algún hombre llamarse padre o santo padre, o permitir que alguien se le hinque y le bese la mano, o que le permite tener esta honra ante los demás, cuando Cristo dijo, todos vosotros sois hermanos? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesucristo acerca de aquellos que se exaltan y quieren tener los primeros asientos en las fiestas y se ponen enfrente de los demás? Y Cristo dice, vosotros no van a ser así. Un error moral, porque la soberbia, esta cosa de usurpar el mismo lugar de Dios, y mucho, mucho más en que ellos permiten o hasta suponen poder perdonar los pecados en nombre de Cristo. Y le voy a mostrar las razones. Una de las cosas que debes tú considerar cuando piensas en el perdón de los pecados es que hay dos grandes cosas que tienen que cumplir para perdonar los pecados. Primeramente, tiene que ser un sacrificio adecuado para poder ofrecer. Y si no tienen un sacrificio adecuado para ofrecer a Dios, no podrá perdonar los pecados. Un sacrificio adecuado, según Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Para que sea el sacrificio adecuado para perdonar pecado, tendría que ser un sacrificio mortal. Si no es mortal, si no muere la víctima, no sirve. Y lo que hoy en día están ofreciendo nada mortal. Ellos hacen un pan, quién sabe, sin levadura, hacen su pan, y comen ese pan, y a veces ofrecen vino, o a veces nomás tienen un poco del vino salpicado sobre el pan para que más fácil, más rápido coman las dos cosas. Pero nada muere, no hay ninguna sangre ahí, ninguna cosa mortal. ¿Dónde está el sacrificio si la Biblia dice todo tiene que ser por sangre? Dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Algunos tienen la grande misterio. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que el sacrificio de Caín no fue agradable a Dios y el sacrificio de Abel sí fue acepto a Dios? ¿Por qué dicen? ¿Qué misterio? Ningún misterio. Aquí te lo explica. El sacrificio de Caín fue sin sangre y el sacrificio de Abel tuvo la sangre. Así que Obviamente el de Abel fue acepto porque era mortal, la víctima murió, no como hoy en día ofrecen cosas para perdonar pecados, pero nada mortal. Otra cosa, y la sangre es ajena, como dice ahí en el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. No sería grande cosa que un sacerdote ofrezca sangre de otro. Es como que si alguien viene conmigo necesitando ayuda, yo digo, no es problema. Yo claramente, yo le voy a dar el dinero, pero va a ser el dinero de otro. Va a ser de otro. Pues, ¿cómo? Entonces, ¿no me estás ayudando tú? No, será dinero de otro. Le vamos a robar a aquel y darle el dinero a ti. Y entonces yo te estoy ayudando. Absolutamente no. Así son algunos políticos hoy en día. Dicen, nosotros vamos a ayudarte, sí. Pero no con su propio dinero, sino con el dinero de otros. Esto está mal. Bueno, aquí Dios está diciendo, ¿cómo que van a ofrecer sangre ajena? No que vengan estos sacerdotes ofreciéndome sangre de otra persona, y la sangre ni siquiera es humana, ni siquiera es de la misma raza de los pecadores. Obviamente no entienden que tiene que ser sangre personal. Y además podemos ver que tiene que ser ofrecido en el cielo, lo cual nos trae a la segunda cosa, y es que una persona para ofrecer un sacrificio que pueda quitar pecados, el que ofrece el sacrificio, el sacerdote, tiene que ser adecuado. No cualquier puede ser sacerdote, como dice en Hebreos también, capítulo 4, no cualquier puede tomar este honor, sino aquel que fue llamado como lo fue Aarón, y sabemos cómo fue llamado Aarón, por medio de su vara que reverdeció. Entonces esto habla de la resurrección de los muertos, y en que Cristo resucitó de los muertos y ahora puede comparecer en el mismo cielo para nosotros. Entonces aquel es el único que puede ofrecer un sacrificio para quitar los pecados. Tiene que ser también digno, como en el Hebreos capítulo 7, en el versículo 22. Y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Jesucristo, entonces, viene siendo el único que puede ofrecer un sacrificio digno de quitar pecados, porque el sacrificio que él ofreció fue su propia sangre, y no lo ofreció aquí en un tabernáculo hecho por manos, sino que entró al mismo cielo para nosotros y ofreció su sangre allí delante de Dios, siendo él puro y santo y sin mancha, y su sacrificio fue aceptado, demostrado porque él resucitó de los muertos. Y cuando nosotros decimos que creemos que Jesús resucitó de los muertos, es lo que estamos diciendo, que creemos que el sacrificio de Cristo fue aceptado por Jesucristo, por Dios mismo. Y entonces, cuando decimos que creemos que Cristo resucitó de los muertos, estamos diciendo, confiamos en lo que Cristo hizo para el perdón de nuestros pecados. Todo esto viene para abajo cuando inventamos tantas otras cosas para quitar pecados. Todo esto viene para abajo cuando tenemos un sacerdocio grande con reglas ni siquiera mencionadas en la Biblia y algunas reglas hasta prohibidas en la Biblia, hablando del celibato y de la castidad y de la manera que hablan de la santidad. Y aunque si no son casados pueden ser fornicarios, hasta pueden ser borrachos, y si ellos han tomado los votos de castidad y pobreza, siguen siendo sacerdotes. Horrible mentira que viene trayendo todo lo que es hermoso de la doctrina de la Biblia abajo y arrastrándolo por el suelo hasta pisoteándolo, porque lo que Cristo hizo en el cielo fue puro y justo y efectivo. Lo que hoy en día ofrecen no es nada semejante y no debe ser en ni un minuto no debe ser honrado esa doctrina. Ahora, hay cuatro razones, aparte de estos, que el sacerdote no puede quitar los pecados. El primero es lejos el más importante. Lejos. La primera razón que el sacerdote no puede perdonar los pecados es porque la Biblia así lo dice en esas palabras. ¿Qué más necesitas? ¿Necesitas que Dios hable en otro idioma más cercano a ti? Yo no sé que te hable como un cholo, que te hable... Yo no sé cómo él puede decirlo más sencillo. Él dice, así que todo sacerdote se presenta día tras día ministrando muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Cómo puede Dios decirlo más claro? No lo puede decir más claro. Si esto es lo único que tú tuvieras, este versículo... Que lo memorices, que lo sepas, que no debes tú jamás pedir perdón de un sacerdote. Jamás, porque no puede quitarte los pecados. No puede ofrecer nada para ayudarte. Él es inútil, porque Dios lo dice en Hebreos capítulo 10, versículo 11. Búscalo tú en tu propia Biblia y lo verás. Ningún sacerdote lo puede hacer. Pero hay otras razones que... se añaden a eso para hacer el caso contundente, más allá de duda razonable, para que tú no tengas ninguna duda, para que sepas que no debes confiar en un cura, en un sacerdote humano para quitarte los pecados. Esta es que el número dos, la razón que no puede el cura quitarte los pecados es porque él no es el ofendido. Él es una tercera persona. Él no tiene nada que ver, a menos que tú pecaste contra el cura. Ahora, si tú haces pecado contra el sacerdote, claro, pues ve con él y quizá él te perdone. Pero si tú pecaste contra tu vecino, ¿qué andas tú acá con el cura, que es una tercera persona y no tiene nada que ver con el asunto? Siendo una tercera persona, él no puede perdonar los pecados. Y vaya que mientras algunos en la iglesia popular, en la iglesia grande, en la iglesia antigua, en la iglesia abolenga, en la iglesia bonito y misterioso, en esa iglesia que van a decir, no, nosotros sí tenemos nuestros versículos. Y ellos van a ver que los mismos versículos sobre que se apoyan hasta dicen lo opuesto. Esto lo voy a mostrar. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Toda la doctrina de la confesión y el perdón de los pecados sobre cual se apoya el sacerdote en la iglesia romana viene de estas palabras. Mira lo que dice Juan capítulo 20, versículo 19. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles, paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús, otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes los retuviereis serán retenidos. Ahí está el versículo, la prueba que curas, tanto humanos, célibes y tomando votos de pobreza, aunque vivan como ricos, pero que tomen pobres votos y luego se visten de hábitos y luego se portan así en frente de todos, muy bonito, y dicen que pueden perdonar los pecados, se apoyan sobre esto que dice, a los que remitiereis los pecados les son remitidos, a quienes los retuviereis serán retenidos. Escúchenme, porque esto no dice lo que creen. En primer lugar, entienda lo que está diciendo aquí. Él habló a todos los discípulos, no solamente a los apóstoles, todos los discípulos, incluyendo a ti y a mí, tenemos este poder de remitir los pecados y de retener los pecados. Pero entienda cuáles pecados está hablando. No está hablando de pecados cometidos contra otros, sino solamente los pecados que se te han hecho a ti. O lo que él está diciendo es, si alguien te ha pecado, tú puedes remitir este pecado y Dios mismo lo considerará remitido. Y si alguien te ha hecho un pecado y tú no lo quieres perdonar, tú puedes retener ese pecado y Dios mismo no lo va a perdonar. Entiende el poder que Dios ha dado a los creyentes por medio del Espíritu Santo, que nosotros podemos remitir pecados que nos hacen. Y los cristianos utilizaron este poder, como lo fue Esteban cuando lo estaban apedreando. Y él dijo, Padre, yo pido que no guardes esto en su contra. Él les perdonó en ese instante. Y como Pablo también, ahí en una de sus últimas cartas, por lo menos, segunda de Timoteo, dice, yo pido de Dios que guarde los hechos de este hombre en su contra. Tenga cuidado, porque es un poder fuerte. Es un poder fuerte. Nosotros podemos perdonar los pecados de los que nos hacen mal. Pero ¿quién iba a pensar que Dios está ofreciendo a algún selecto grupo de personas, no más porque no se casaron o porque ahora son muy pobres, y ahora ellos tomaron estos votos y se visten de hábito y se sienten en un lugar aparte y permiten a la gente besarles la mano y llamarles cura, y ellos se hincan y dicen, Padre, perdóname porque he pecado? ¿Quién hubiera pensado que Cristo está diciendo que ellos pueden escoger y decidir a quién van a ser perdonados y a quiénes no van a ser perdonados? Esto es tontería. Jamás Dios dio ese poder a las personas. No pudo. Y la razón es claramente dicho aquí en este versículo. A los pecados que remitiereis les serán remitidos, y a los pecados que retuviereis les serán retenidos. Esta es la palabra, retenidos. No puedes retener un pecado que no es contra ti. Sencillamente, si no es contra ti, no lo puedes retener. Solamente puedes retener lo que ya es tuyo. Entonces alguien viene contigo diciendo, oye, perdóname, Padre, porque he pecado. Y yo tendría que decir, oye, primeramente, no me llames Padre. Y en segundo lugar, ¿qué me has hecho? Y me dices, no, yo no te hice nada y lo hice con otra persona. Pues entonces ve con él. ¿Qué tengo yo que ver con este asunto? No tengo nada que ver. Y mira lo malo que sería esto. Que una persona llega con un cura y dice, oye, Padre, perdóname porque he pecado. Ah, hijo mío, ¿qué has hecho? ¿No viste qué es lo que hiciste? Ah, es que, Padre, yo robé de mi patrón. Oh, hijo mío, no hubieras hecho eso. ¿Cuánto robaste? Oh, es que yo robé como 1,000 pesos. O $100, o yo no sé, yo robé de él. Ah, hijo mío, pues no debes estar robando, pero ¿sabes qué? Siendo que te ves muy triste por esta cosa, yo te absuelvo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Repite el Padre Nuestro 10 veces y estás libre. Y el patrón dice, oh, ¿qué pasó? ¿Mis 1,000 pesos? ¿Dónde están mis $100? ¿Cómo es que tú lo perdonaste? ¿Quién lo va a pagar? Y el cura dice, pues yo no sé quién, pero yo no. ¿Cómo es posible que pueden ser así? ¿Cómo pueden pensar que un cura, una tercera persona, puede tener el derecho de retener un pecado que fue hecho contra otro? Si una persona debe a su patrón 1,000 pesos, ¿el cura qué tiene que ver? Nada, es una tercera persona. Y Dios dijo, si esa persona a quien le fue robado los 1,000 pesos o los $100 o lo que fuera, si esa persona retuviere ese pecado, ni Dios lo va a perdonar. Ni Dios lo va a perdonar si aquel que fue ofendido retiene ese pecado. Entiéndelo. Y si Dios no está dispuesto a perdonar lo que aquel retiene, el cura no tiene nada que decir. Que se quede callado mejor. No puede perdonar pecados el cura, porque el otro es el que lo tiene que retener o remitir. Y déjame decirle, si aquel lo remite, el cura puede retenerlo todo lo que él quiera y no tiene nada que ver, porque Dios mismo puso el poder en aquel que fue ofendido de remitir o retener los pecados. Y esta es la doctrina bíblica. No puede el cura perdonar pecados porque él es una tercera persona, no es el ofendido. Tercera razón, el cura no puede perdonar los pecados porque él no puede conocer el corazón. Y entiende esto, el perdón de los pecados jamás se otorga a los que no son arrepentidos. Una persona que le gusta su vida de pecado y no quiere cambiar y él va a seguir y tercamente él va a estar en desafío a Dios y a su ley y decir, no, yo no me arrepiento, yo quiero escapar con mi pecado, pero que me lo perdone. Dios no le va a perdonar, él ya lo juró que él no va a perdonarlo. Que se arrepientan, dice Cristo, que se arrepientan o todos pereceréis igualmente. Y si no se arrepientan, no hay perdón. Pero solamente Dios puede ver el corazón. Entonces ahí viene el penitente y dice, ay, padre, perdóname porque he pecado. Oh, hijo mío, ¿qué has hecho? Y luego él no es arrepentido aunque lo finge. Y el cura, ¿cómo puede saber quiénes son y quiénes no son arrepentidos? Imposible, pero en el instante tiene que decidir. En el instante tiene que decidir, lo voy a perdonar. O lo voy a retener, y en ese instante él dice, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te perdono, yo te absuelvo, yo te lo doy. ¿Cómo es posible? ¿Y qué tal si en 10 segundos él sale de ahí haciendo las mismas cosas con una grande sonrisa en su cara, diciendo, oye, mira, ya se me limpió, ya se me perdonó, ya estoy bien? Pero Dios en el cielo está mirando todo y Él sabe exactamente lo que está en el corazón. Y el cura puede hablar hasta que está chispeando. Y Él no puede perdonar ese pecado de aquel que no es arrepentido. Es absolutamente absurdo pensar que un sacerdote que no puede ver el corazón tenga que hacer la decisión si lo va a retener o lo va a remitir. No es bíblico, no es lógico, es absurdo y Dios no lo va a aceptar. Supongamos que allá en el día del juicio, que todos estos pecadores que fueron absueltos cada 8 días, cada domingo en la mañana o cada viernes en la noche que fueron ellos, o cada después de una buena cruda, ellos llegan y piden perdón de los pecados. Y el cura dice, yo te absuelvo, hijo mío, no te preocupes, tú eres buen hijo de la iglesia. Y luego ellos están delante de Dios y Dios dice, nunca te diste cuenta que día tras día tras día yo te llamaba al arrepentimiento y tú preferías estar delante de un cura recibiendo perdón hueco. No pueden perdonar los pecados los que no pueden ver el corazón. Y como no hay ningún humano que puede ver el corazón, no hay ningún humano que puede perdonar los pecados que no son contra uno mismo. Porque Dios es mucho más listo que eso. Pero la cuarta razón que ningún sacerdote puede perdonar los pecados es porque ya es tarde. Cristo ya los perdonó. Cristo fue a la cruz y perdonó todos los pecados para que cualquier persona que le llegue a Él, pidiendo que Él sea su sacerdote, que Cristo tome su caso, que Cristo sea su abogado, que Cristo sea su mediador, que Cristo sea su pontífice, el único sacerdote que puede llegar a la misma, al mismo tabernáculo en el cielo, al mismo altar ahí donde está el expiatorio y poner su propia sangre ahí, hace 2000 años se cumplió, y cuando se cumplió, Dios dijo, yo estoy satisfecho, y lo resucitó de los muertos, y ahora entonces, ya es tarde para que alguien esté decidiendo. No puede ya decidir, ya no puede escoger, ningún hombre tiene nada que decir, sino gracias. Y lo que esto significa para nosotros a esta altura de la historia es sencillamente, si quieres el perdón de los pecados, lo puedes encontrar en el Señor Jesucristo, sacerdote hecho eternamente por haber resucitado de los muertos y nunca más va a morir. Él es aquel que nos perdona los pecados. Él es aquel que nos ha limpiado de nuestros pecados. Él es aquel que conoce el corazón y sabe quién está estafando y quién está fingiendo y quién está imaginando. Y Él también sabe cuando uno está quebrantado y de veras quiere el perdón de los pecados. Y nosotros cuando llegamos a Él a sus pies diciendo, Cristo, en oración, Cristo, perdóname, porque estoy arrepentido y yo quiero ser perdonado y salvo. Cristo conoció nuestro corazón y Él nos perdonó nuestros pecados. Y ahora, con Cristo siendo nuestro sacerdote, somos salvos eternamente, como aquí dice la Biblia. ¿Y qué dice ahí? En conclusión, Hebreos capítulo 10, ya es tarde, que el cura no puede, dice así, porque con una sola ofrenda, una sola, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Jesucristo, habiendo ofrecido una sola vez para los pecados, para siempre, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Así que el que tiene a Jesucristo no tiene ninguna necesidad de un sacerdote carnal. Ninguna necesidad. Estamos libres. Absolutamente libres de cualquier necesidad de un cura que se finge santo y que se llame padre y que nos permite besarle, por tan grande hombre que sea, no lo necesitamos. Y cualquier cura que no está de acuerdo con este mensaje va a tener que dar cuenta de eso en el día de Cristo. Si tú no sabes de los pecados tuyos, si tú no sabes cómo, yo te voy a decir, solamente acepte lo que Cristo hizo en la cruz. Reconozca que Cristo es el sacerdote escogido por Dios que hizo viejísimo todo demás sacerdocios. Todos los demás sacerdotes inútiles, ineficaces, extra bíblicos, contra bíblicos, prohibidos por Dios. Porque Jesucristo tomó el sacerdocio y con una sola ofrenda ofreció un solo sacrificio, digno sacrificio, con su propia sangre, y pagó la deuda nuestra en la majestad, en el cielo. Y allí Dios lo aceptó. Y ahora Él dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Porque Cristo es el sacerdote eficaz que Dios aceptó, que perdona los pecados. Hable con Cristo, pida que Él te sea tu sacerdote, tu abogado, tu salvador. Y si tú eres arrepentido y de veras estás sincero y le hablas a Él de esa manera, Él te salvará eternamente sin que nadie podrá decir nada al respecto. Y esa fe te salvará. Vamos a orar para despedirnos esta tarde. Señor Jesucristo, yo pido, si alguien escucha mi voz, que alguien escuche este mensaje, sabiendo que es pecador y que necesita ser perdonado. Yo pido, Señor, que tú bendigas estas palabras, que lo haces alcanzar su corazón más profundo y que sea convencido, Señor, de tu eficacia, de tu poder para perdonar los pecados. Y de esta manera se te entrega a ti y que seas salvo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.